Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero darle gracias a Dios de haber tenido esa experiencia tan hermosa del fin de semana. Por cierto, estaba viendo el video que grabamos allá. Éramos un grupo de más o menos unos 450 que estábamos en ese lugar. Hubieron ciertas incomodidades. Pero eso no evitó la bendición de Dios. La verdad es que vimos la mano de Dios de muchas formas, como contaba hermano Antonio. Pero a pesar de todo eso, lo más hermoso fue la lluvia. Pero la lluvia de bendición que Dios envió. Espero en el Señor que cada joven que haya estado presente retenga la bendición de Dios. Amén. Pregunta: ¿cuántos de ustedes son ovejas de Jesús? Hago una pregunta y yo sé que la respuesta fue así, inmediata. Espero en el Señor que cada uno de ustedes reflexione muy bien lo que significa ser oveja. Oveja de Jesús. No estoy hablando oveja mía. Como siervo de Dios y como parte del Consejo Pastoral Central, pues yo me siento con algunos de ustedes privilegiado de ser tu pastor. De otros, quizás tengo que rogar y llorar muchas veces pidiendo que Dios te ayude a que des la talla de oveja. Pero de una u otra forma, el que va al final definir si te va a ser del lado derecho o del lado izquierdo, no soy yo. Ese es el príncipe de los pastores.
¿Eres feliz como oveja del Señor? Amén. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio más grande! No solo que tú reconozcas a Jesús como tu pastor, sino lo más glorioso es que Él te llame su oveja. Amén. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 27. Y quiero leer este versículo, aunque vamos a meditar casi en el resto del versículo, pero quiero extraer este versículo de todos los demás. Y dice así el verso 21. ¿Ya lo tiene? Y respondiendo el gobernador Pilatos, le pongo nombre, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¿a quién? A Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué pasó? Todos le dijeron: sea crucificado. Amén y amén. Todo este capítulo habla del momento más cruento, más duro, más difícil, que si tú leyeras a Isaías capítulo 53 y comparas estos dos capítulos, verías cómo lo que Isaías, casi 800 años antes de que Cristo naciera, profetizó esto que el Señor Jesús iba a vivir. Literalmente, los judíos no pueden arrancar. Si ellos pudieran, arrancarían el capítulo 53 de Isaías, porque es una evidencia tremenda, una evidencia clarísima de lo que iba a sufrir aquel que fuera llamado el Mesías, o como se dice en hebreo, el Meshiach, como le llamaban. Los romanos, en muchas de las cartas que Pilatos y otros gobernadores enviaron al César, le hablaban de un tal Jesús, el cual los judíos dicen que es el Meshiach de ellos, el Mesías. Y si hay un capítulo que describe de una manera magistral El padecimiento que tenía que sufrir aquel que fuese llamado el Mesías. Ese capítulo es tremendamente descriptivo, paso a paso. Este capítulo 27 de Mateo encierra todo ese proceso cruel, duro, difícil que Jesucristo vivió. Pero yo quiero extraer de él esta parte. Le he querido poner a esta enseñanza: Jesús o Barrabás. Y le agrego al título: ¿por quién te decides? ¿Jesús o Barrabás? Y hay datos tan interesantes en la Biblia, en la historia, que es el contexto de lo que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, que nos ayuda a entender muchas cosas, cosas tan fascinantes en Dios, hermanos, y en todo lo que vivió el Señor Jesucristo. No hay nada que sea casual. Todo es exactamente como Dios lo planificó. Por eso un día el Señor Jesús le dice a las multitudes: el Hijo del Hombre va, o digámoslo en buen español, la vida del Hijo del Hombre va conforme está escrito de él. Cada detalle: dónde nació, cuándo nació, qué circunstancias se iban a dar. Todo eso estaba descrito antes de que Jesús naciera. Son un montón de profecías que se hicieron antes de que Jesús naciera. Y no fueron 20 años ni 30 años antes, fueron siglos, 7 siglos antes de que Jesús, casi 8 siglos antes de que Jesús naciera. Entonces, en todo esto, hermanos, no hay casualidades. Y una de estas coincidencias, llamémosle así, divinas, porque yo no le puedo llamar de otra forma. ¿Sabes tú cómo se llamaba Barrabás? Porque Barrabás era un sobrenombre, o diríamos casi como que el apellido. Pero el nombre de Barrabás era Jesús. Su nombre completo era Jesús Barrabás. Y la palabra Barrabás es una palabra compuesta que es va. Ustedes saben que los judíos, para decir papá, bueno, los estudiosos o los que han oído o le ponen sentido muchas veces, ¿cómo se dice papá en hebreo? Wow. Gracias, Señor, si ponen atención. ¿Se dice cómo? Abba. Abba es un término cariñoso, pero quiere decir Abba. Entonces, va, Abba, quiere decir hijo del Padre. Estaba compartiendo con hermano Mario y le compartía esto que, estudiando y escudriñando, uno va descubriendo eso, y me dice él de inmediato: ah, pero no es hijo del Padre Celestial, me dice. Era obvio, ¿verdad? Que era hijo de quién. Del diablo. Su padre era Satanás. Barrabás se destacaba por violento, por ladrón, por delincuente, por asesino. Barrabás se identificaba como un líder del mal. Entonces, cuando Pilato le dice: ¿por quién queréis que os suelte? ¿O a quién queréis que os suelte? Habían dos Jesuses: Jesús el llamado el Cristo, y Jesús el llamado el Hijo del Padre. O sea, Barrabás. Entonces ellos tenían que decidir por dos Jesuses. ¿Por cuál de los dos Jesús tú te inclinas? ¿Por cuál de los dos Jesús? Era una costumbre, para quedar bien con el pueblo, indultar. La palabra indultar significa que alcance misericordia o perdón de una condena. Barrabás estaba condenado juntamente con los dos ladrones a morir, ¿cómo? crucificado. Y entonces vino Pilatos y agarró de los tres, de estos que eran los peorcitos, agarró al peor de los tres y agarra a Barrabás. Y dijo, bueno, de plano el pueblo va a ser fácil para ellos decidirse por el mejor dentro de los peores. Entonces por eso puso a Barrabás a un lado y a Jesús del otro lado. Lo coincidente es que los dos se llamaban, ¿cómo? Jesús. A Jesús, el Hijo de Dios, le llamaban el Cristo, que quiere decir el ungido. Y evidencias de su unción habían muchísimas. Había levantado muertos, había levantado paralíticos, había hecho hablar a los mudos, había abierto los ojos, había resucitado muertos. Y no uno, varios. Llevaban un ataúd y la madre iba llorando y llorando. Y el Señor se conmovió en sus entrañas cuando vio a aquella mujer que lloraba y lloraba. ¿Y por qué lloras? Era su único hijo el que había muerto. Y era inconsolable su llanto. Deténganlo, dijo. Bajen el ataúd. Y llegó el Señor Jesús y le dijo al niño, levántate. Y lo resucita, hermanos. Y lo resucitó por puro amor. Le conmovió a Jesús ver el dolor de aquella madre que era el único hijo que tenía. Y por amor hizo uso de su poder glorioso que tenía, ese inmenso poder que había en él. Y le dijo al niño, levántate, mujer, ahí está tu hijo. Evidencias de que era el ungido de Dios, mis queridos hermanos, a sobrar. Un día le llevan apenas, ¿qué? Habían miles oyéndole el famoso sermón del monte. Eran cantidades, habían más de 15,000 personas. Y la tarde iba cayendo y dice el Señor, me da pena de ver toda esta gente. Niños, ancianos, mujeres embarazadas, jóvenes de todas edades allí oyendo el mensaje. El Señor se había extendido bastante. Y les dice, denles de comer. Yo me imagino que se deben de haber, pues, se pusieron a mirar uno a otro, a los discípulos. Vos, dice que le demos de comer. Y eran más de 15,000 hermanos. ¿Y de dónde? ¿Cómo? Señor, pero ¿y cómo crees que le demos de comer? Si aquí no hay nadie, aquí no hay ningún pueblo cerca. Mejor mándalos que se vayan. ¿Cómo los voy a dejar ir así, con hambre? ¿Qué tienen? Pues por ahí un patojito tenía uno sus peces y otro que tenía uno sus panes. Tráiganme. Señor, mira, esto es todo lo que hay. Mi querido hermano, ¿y qué se podía hacer con 5 peces y 3 panes? ¿Qué se podía hacer si tenía más de 15,000 personas? Y dijo el Señor, bueno, Padre, voy a parafrasear el pasaje. Padre, para ti no hay nada imposible. Multiplica los peces, Señor, multiplica los panes. Vaya, agarren esas cestas, dijo. Y agarraban y ya, me imagino, no podían ni cargarlas, hermano. Llenos de peces y daban y repartían y veían la cesta otra vez llena. Llena de peces y me imagino que no eran pececitos porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, ¿verdad? Deben haber sido unas mojarronas, ¿verdad? Hermosas y unos panes y miren se dieron un gran banquete que dice la Biblia que todavía sobraron ¿cuántas? 12 cestas llenas. El Señor Jesús demostró de muchas formas su poder, su gloria, la unción. La misma gente admiraba su mensaje. Nunca hemos oído hombre que hable con tanta sabiduría y con tanta autoridad. La evidencia de la gloria de Cristo era pública. Por eso el Señor Jesús dijo, yo nunca he hecho nada escondida, siempre lo he hecho delante de todo el pueblo. Y por el otro lado, también la fama del otro Jesús era terrible. ¿Quién no conocía a Barrabás? Barrabás era famosísimo en Jerusalén. Todo mundo le tenía miedo. Era un líder del mal, perverso, malo. Andaba con grupos de ladrones y por eso lo habían agarrado y había sido sentenciado a muerte, a morir en la cruz. Vámonos al versículo 15 y llevemos el proceso. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba a Pilato soltar al pueblo un preso. ¿Y la cualidad era cuál? El que el pueblo pidiera. Él podía y tenía toda la autoridad de decir: a este suelten, a este no. Pero no, para congratularse con el pueblo. Así que si había cierta simpatía, si el pueblo tenía odio contra alguien, lo soltaba. Y si tenían cierta consideración hacia otro, a ese pedían que lo liberaran. La cosa era sencilla, pero Pilato mismo se impresionó. No lo podía entender. Pilato se sintió frustrado porque él lo hizo con una buena intención. Pilato hizo lo que hizo porque no quería que a Jesús lo mataran. No había hecho nada malo y su fama lo antecedía. Y dice: y tenían entonces un preso, ¿cómo dice? Oh, entonces no era un desconocido, famoso. ¿Y qué quiere decir famoso, hermano? Lo que yo pregunto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir famoso? Que todo mundo lo conocía, pero era famoso por lo malo, era famoso por lo perverso, era famoso y tenía un prestigio, pero horrible. Cuidado, por allá dicen que anda Barrabás. La fama de Barrabás lo perseguía por todos lados. Entonces dice: y tenía entonces un preso famoso llamado Hijo del Padre. Así le llamaba, Barrabás, Bab Abba, Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, Hijo del Padre, o a Jesús llamado el Mesías, o llamado el ungido? ¿A quién queréis que os suelte? La cosa estaba fácil. Para Pilatos, de acuerdo a su pensamiento, estaba re fácil. De plano van a decir: suelta a Jesús de Nazaret, suelta a Jesús el Mesías. Porque sabía, y oiga esto, que ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 18? Léalo. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. O sea que Jesús, perdón, Pilato sabía perfectamente que delito no existía, que no había ningún delito que fuera digno de que Cristo muriera como ellos querían que muriera. Pilatos lo que quería es que lo liberara. Pero uno se pregunta: bueno, si Pilatos era el gobernador, si Pilatos era la autoridad máxima de aquella región, ¿por qué tenía que esperar a que el pueblo lo absolviera? Lástima que no puedo esperar respuestas de ustedes. Aquí deberíamos de ser un gran ágape, ¿verdad? ¿Por qué será que Pilatos estaba haciendo todo y él creó todo aquel escenario? La multitud era enorme, enorme. Todo Jerusalén estaba ahí metido. Ahí estaban de todos: escribas, fariseos, saduceos, herodianos y todo el pueblo. Ahí se habían juntado todos. Y la multitud, hermanos, estaba ahí. Y Pilato dijo: bueno, aquí están los sumos sacerdotes, son hombres reverentes. Aquí están los escribas, hombres venerables. De plano van a decidir por qué se suelte. porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y él tenía la esperanza de que aquel pueblo que había recibido beneficio de Cristo, aquel pueblo que había recibido bendiciones de Jesús, aquel pueblo que había recibido mucho, mucho de los milagros de Cristo, Pilatos tenía la esperanza que todo el pueblo pudiese unirse y vencer la enemistad que los líderes tenían contra Jesús. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, o sea, estaba en su trono, y sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, o sea, la esposa de Pilatos, le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Óigame, hermano, aquí sí no había para dónde. Ahí sí fue el mensaje más directo al corazón de Pilatos. Su propia esposa le dijo: he tenido un sueño que me ha perturbado por causa de él. Pero los principales sacerdotes, oiga, pero los principales sacerdotes y los ancianos, léalo, ¿qué dice? ¿Y qué es persuadir? Los convencieron, hermano. Pero los ancianos, o sea, los líderes, los sacerdotes, los que se suponía que deberían de guiar al pueblo hacia el bien, hacia la santidad, hacia las cosas que son de Dios, dice que persuadieron a la multitud, léalo, ¿qué? Que pidiese a Barrabás, al hijo del padre de las tinieblas, llamémosle así, a Barrabás, y que Jesús fuese. Wow, qué duro, ¿no? Para Cristo, hermanos, pienso que eso no era sorpresa. Pienso que para el Señor Jesús, cuando Él oró en el Getsemaní, cuando clamó, invocó y lloró y gimió delante de Dios y le dijo: Padre, no hay otra forma que el hombre sea salvo, pero no quiero que se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Estoy convencido que Jesús sabía que todo eso le iba a suceder. Esto no le tomó de sorpresa, el Señor ya estaba preparado. Por eso cuando el Señor, después de llorar, gemir y hasta gotas de sangre brotaron de su frente, era tan grande el estrés y la angustia que él vivía, que cuando terminó de orar, levantó a su siervo, a su discípulo, y le dijo: vámonos, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles. Así que todo esto que estaba pasando para Cristo no era sorpresa. Sorpresa hubiera sido para él que el pueblo cambiara su forma de pensar. Sorpresa hubiera sido para él que los de veras y todos los líderes cambiaran de repente su manera de pensar y dijeran: de veras, Pilatos, tienes razón, suelta a Jesús y crucifica a este perverso. Pero no, para Pilatos era sorpresa, para Cristo él lo esperaba. Verso 21. Y respondiendo al gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Siga leyendo. ¿Y qué? Y ellos dijeron: a Barrabás, al hijo de las tinieblas, al hijo del padre de las tinieblas, al hijo de Satanás. Porque ellos no podían llamar a Barrabás como una persona buena. Ellos eran conscientes, hermanos, que Barrabás era lo peor que había. La fama de Barrabás no era una buena fama, era una de las famas más perversas. Así que cuando le dijeron: a Barrabás, suéltanos, la impresión de Pilatos era obvio. Estaba tan turbado que él no esperaba esa respuesta. Pilato les dijo, oiga, léalo para que usted sienta lo que Pilato sintió ese momento. ¿Qué fue lo que dijo? ¿No cree usted que en esas palabras hay cierta angustia? En esas palabras de Pilatos hay cierta desesperación. Se sintió acorralado. Él tenía la esperanza que aquel pueblo dijera: suelten a Jesús. Pero ahí lo pusieron entre la espada y la pared. No tenía otra opción. Ante semejante manifestación pública, si Pilato decía: pues no, yo voy a soltar a Jesús, hermano, lo quitan de ese lugar. El pueblo no podía quitarlo, pero ellos lo habían amenazado. Si tú no, voy a decirlo de esta forma, si tú no crucificas a Jesús, entonces vamos a decirle al César que tú eres enemigo del César. ¿Por qué? Porque este Jesús ha dicho que él es rey. Con eso desinflaron toda la esperanza de Pilatos. Y dice, Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo, que ustedes lo conocen? Todos le dijeron, dígalo, ¿cómo? Dígalo otra vez, hermano. ¡Wow! ¡Qué duro! Sea crucificado. Y el gobernador les vuelve, óigame bien, versículo 23. Y el gobernador, que es Pilato, le dijo: ¿qué le dijo? Pues qué mal ha hecho. Estaba desesperado Pilato. Estaba desarmado. Se sentía totalmente impotente ante aquella actitud agresiva, violenta, criminal, asesina de aquel pueblo. Y los que estaban levantando su dedo contra Jesús eran los mismos que unos días atrás habían recibido milagros de parte de Cristo. Esta escena es cruel. Aquel pueblo que debía amar y aquel pueblo que decía que amaban a Dios, aquel pueblo que se preciaba ser hijo de Abraham, aquel pueblo que se preciaba de tener la ley más perfecta en el mundo, aquel pueblo que se preciaba decir que eran no solo hijos de Abraham, sino que tenían al ¿qué? Elohim, el Shaddai, el Adonai, el Jehová de los ejércitos como su Dios. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Angustia está en esta expresión. ¿Qué mal ha hecho? Y la esposa le había dicho: no tengas nada que ver con ese ¿qué? ¿Con ese qué? Justo. Hasta los oídos de ella, hasta en el sueño Dios le reveló a través de la mujer a Pilatos quién era Jesús. No tengas nada que ver con ese justo. Pero ellos, siga leyendo, ¿qué dice? Pero ellos gritaban ¿qué? Aún más, ¿qué cosa? Sea crucificado. No lo perdones, Pilato. Cuélgalo en la cruz. Era increíble. Y no son los romanos los que están haciendo esto. Y no son los griegos, es Israel. Suena cruel, ¿no? Y el Señor Jesús dijo: yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar las ovejas perdidas de Israel. Cristo vino exclusivamente por Israel. Jesucristo nunca salió de las fronteras de Israel ni un tan solo milímetro. Jesucristo predicó y desarrolló su ministerio solo en el territorio de los judíos. Por eso, cuando algún extranjero le pedía favor, le pedía misericordia, el Señor se daba cuenta que el día era perfecto para que él muriera y el perdón y la gracia se extendiera por todo el mundo. Jesús nunca predicó fuera de la frontera de Israel. Eso sí, Dice la palabra del Señor que Él recorrió aldeas y ciudades predicando el Evangelio de Dios. Pero nunca salió de Israel. Jamás. Cuando aquella mujer sirofenicia se acercó y le dice: yo no te puedo dar el pan que es traído para los hijos. Y la respuesta de esa mujer conmovió lo más profundo, lo más profundo. Y le dice: sí, le dice aquella mujer. Después que el Señor le dice: yo no te puedo dar el pan, no puedo darle a los perrillos el pan que es para los hijos. Sí, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos, de los hijos. Cristo se conmovió y se dio cuenta y entendió quizás de una manera mucho más preciosa la razón de su venida. A los suyos vino, dice. ¿Y qué? Y los suyos no le recibieron. Hermano, esta escena es tan dura, tan conmovedora. Quizás nosotros somos de esos perrillos que hemos alcanzado a gustar de la migaja que ha caído de la mesa de los judíos. Y estamos alcanzando salvación. Sí. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces dice: Señor, buscaré otro pueblo que no es mi pueblo. Y un pueblo que no es mi pueblo es el que me va a seguir. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, o sea que no resolvía nada, que en lugar de encontrar una respuesta para liberar a Jesús, la cosa se le complicó aún más. Sino que se hacía, ¿qué? Más alboroto, más enardecida la gente, más le gritaban: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! No cabe duda que toda aquella barbarie estaban poseídas por demonios y vieron la flojera del carácter de Pilatos, y el diablo se ensañó de una manera cruel, hermanos. Cruel, como usted no tiene idea. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía peor el alboroto, quiso excusarse. Tomó agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo y les dijo, léalo, ¿cómo dice? Inocente soy de la sangre de este justo. Pilato reconoció la santidad y la justicia. ¿Y quién era Pilato? Era un romano, era la autoridad máxima, era un gentil. Pero ese gentil estaba reconociendo que Jesucristo era un justo, era un santo. Honró indirectamente a Jesucristo. Y dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y les dice: allá vosotros, lleven sobre sus hombros la responsabilidad de esta crueldad. Si podemos parafrasear las palabras, eso fue lo que les dijo: lleven ustedes, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver en esto. Y oiga la respuesta de aquel pueblo endemoniado. No puedo decirle de otra forma, hermano. Oiga la respuesta tan grosera, cruel, pero óigame. Tal vez usted va a decir: bueno, hermano Saúl, y al final, pues, ¿cuál es la conclusión? ¿Y a qué? ¿A dónde? ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? Veamos el verso 25. Léalo. ¿Y qué dice? Y respondiendo todo el pueblo, dijo: ¿qué? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué palabras más crueles, hermano, insensatas, dichas por hombres que no tenían la más mínima conciencia de lo que estaban diciendo. No cabe duda que estaban embotados sus pensamientos, su corazón estaba endurecido como una piedra. La sangre sea sobre nosotros. Y no les bastó echarse la maldición sobre ellos, sino que también la extendieron a la generación venidera. No caiga solo sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos. Entonces, no le quedó otra, Barrabás, a Pilatos. ¿Y qué dice? Soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. ¿Qué parte tienes tú en todo esto? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros como iglesia? Mi querido hermano, no sé cuántas veces has tenido delante de ti el pecado. Barrabás representa el mal. Barrabás simbólicamente estaba representando a lo peor de la humanidad. Barrabás representaba a los adúlteros, a los fornicarios, a los asesinos, a los violadores, a los drogadictos, a los alcohólicos. Barrabás representaba lo peor de la lacra de la humanidad. Barrabás estaba simbolizando y representando en él mismo ni más ni menos que la expresión máxima del pecado. En él se personificó completamente la maldad del ser humano. Y sin embargo, cuando tuvieron a la par al Mesías, aquel hombre que solo vino a hacer el bien, aquel hombre que vino a dar su vida por ti y por mí, aquel hombre que no se le encontró culpa alguna, y si alguna culpa tuvo el Señor Jesucristo, fue haberles dicho la verdad. Su pecado fue haber vivido y hablado la verdad. Ese fue su pecado. Su pecado fue amar al pecador. Su pecado fue comer con los publicanos. Su pecado fue comer con una prostituta. Su pecado fue sanar a los enfermos. Y sin embargo, aquel pueblo decidió y prefirió al que representaba la maldad y desechó al que representaba el bien. Cuando tú pecas, hermano, cuando tú tienes enfrente el pecado, tú estás decidiendo por qué lado te decides. En cada momento de nuestra vida nos enfrentamos a decisiones. Y la imagen de este juicio cruel, en donde tenés por un lado a Jesús y por el otro lado tenés al representativo del hijo del diablo, cuando tú decides por el pecado, te estás decidiendo, al igual que aquella multitud se hizo del lado del mal en lugar de escoger el bien. Tú que estás en la iglesia, tú que cantas, tú que tienes privilegios, tú que te llamas hijo de Dios, tú que te identificas como alguien que ya está bautizado y que tiene la esperanza de llegar un día al cielo, sin embargo, pecas. El día que decidiste pecar, ¿de qué lado te hiciste? Dilo. ¿De qué lado te hiciste? ¿Por qué te cuesta decirlo? Quiero estar seguro que me has entendido. Cuando tú decides el mal, cuando tú decides actuar con violencia, cuando tú mientes, cuando tú finges, cuando llevas una vida de hipocresías y falsedades, cuando llevas una conducta que no coincide con el pensamiento de Dios, te pregunto, hermano, ¿de qué lado te has hecho? Pero cuando tú decides pelear, aunque te duela, aunque te lastime, aunque se burlen, aunque te señalen y te marginen, pero cuando tú decides hacer el bien, te estás haciendo del lado de Cristo. Estás decidiendo por el bien, estás decidiendo por aquel que te amó y te sigue amando hasta el día de hoy. Yo sé que si estuviéramos y hubiéramos estado presentes en ese día del juicio de Cristo, si tú hubieras estado allí en ese preciso momento y te hubiera tocado decidir, habían miles y miles que gritaban: ¡crucifícale! ¿Qué hubieras dicho tú? ¡Suelta a Jesús, el Cristo! Así hubieras dicho. O la multitud te hubiera jalado y hubieras terminado haciendo, quizás por miedo de la multitud, por miedo, porque eran más los malos que los buenos. Pero yo te quiero decir, hermano, que toda la vida esto será así. Siempre los malos son más que los buenos. A nosotros los hijos de Dios nos toca correr en contra de la corriente. Va a ser más fácil encontrar personas que te estimulen al pecado que te estimulen a hacer el bien. Será todavía más fácil hallarte con el pecado y practicarlo que rechazarlo. Cada vez que tú pecas, te identificas con Barrabás. Y cada vez que tú te santificas, y cada vez que tú luchas, y quizás lloras, y gimes: Señor, lo bueno que quiero hacer, ayúdame. Ayúdame a hacerlo, Señor. Cuando tú pecas estando en la iglesia, estás condenando a Cristo. Y te estás haciendo del lado del diablo. Tal vez sueno muy directo, quizás sueno demasiado franco y demasiado crudo lo que digo. Como quisiera que me entendieras. ¿De qué lado estás, mi querido hermano? ¿De Barrabás o de Jesús? ¿De qué lado ven tus hijos que estás cuando te ven actuar? ¿De qué lado te ve tu esposa cuando te ve actuar? ¿De qué lado estás? Podemos decir con la boca que estamos del lado de Jesús, pero con tus hechos revelas que estás del lado de Barrabás. Cuando tú apoyas el pecado, cuando tú callas el pecado, lo que estás haciendo es protegiendo a Barrabás dentro de ti. Cuando tú escondes el pecado y tú haces cosas malas y las haces a escondidas y lo guardas y lo ocultas, lo que estás haciendo es condenándote. Cristo te quiere salvar. Y Él pagó un precio. Yo te invito a que sigas leyendo el resto del capítulo. Lo hace a uno llorar. Pero cómo me gustaría que lo termines leyendo y entendiendo. Porque eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Sí, lo hizo por mí. Cuando Él vio la cruz, se asustó. Pero prefirió ver más allá de la cruz y me conoció a mí. Sueno egoísta, ¿va? Pero no solo a mí. ¿A quién más de ustedes vio? ¿Seguro? Señor, yo soy el producto de tu sacrificio. Yo soy, Señor, testigo de tu poder y de tu gracia. No fue en vano, Jesús. No fue en vano. Jesús, el Mesías, sustituyó a Jesús, el hijo del diablo, y lo hizo a un lado y quiso tomar el lugar que le correspondía, porque Barrabás debía haber sido el muerto en la cruz, pero Jesús lo aceptó. Por eso el Señor Jesús le dijo: dice, Padre, prepárame cuerpo, voy a hacer tu voluntad. Así que toda esa escena fue parte del plan de Dios. Hicieron a un lado a Barrabás y quisieron que pusieran a Jesús. Tal vez va a sonar feo lo que voy a decir, pero bendito sea Dios que hicieron eso. ¿Sí me entiende? Bendito sea Dios que hicieron eso. Porque qué tal que los judíos hubieran reconocido a Cristo como el Mesías, no lo crucifican. Y si no lo crucifican, mi querido hermano, tú y yo no tuvieras la esperanza de salvación. Pero bendito sacrificio de Jesús. Porque a través de ese sacrificio, Cristo me hizo salvo. Oh, pero la Biblia dice, y los que dicen que andan con Cristo, y los que dicen que permanecen con Cristo, ¿cómo dice? Deben andar como Él anduvo. Así que si tú te llamas cristiano, muestra la gloria de Dios en tu vida. Revela a Cristo, pero ese Cristo vivo, ese Cristo de poder, ese Cristo que salva, ese Cristo que rescata, ese Cristo que anuncia un evangelio que salva. Barrabás murió. No sé si se convertiría, pero Barrabás murió. Y también Jesús murió, pero venció la muerte y resucitó. Y si resucitó, entonces ¿qué? Aleluya. Él vive. Y ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos me va a levantar un día a mí. Me va a levantar un día. Mi amado hermano, hay un pasaje muy lindo y busquémoslo. Bueno, es tremendo este pasaje, pero a la vez es hermoso. Vayámonos ahí a 1 Corintios, capítulo 16, y con esto quiero ir terminando. Versículo 22, léalo conmigo. ¿Cómo dice? El que no amare al Señor Jesucristo, sea, ¿qué? Anatema. ¿Y qué dice? El Señor viene. Esa expresión usted la puede enciérrela en un círculo en su Biblia y póngale Maranata, porque esa es la expresión griega, Maranata. Esa es la expresión en arameo, Maranata, que quiere decir exactamente lo que dice aquí: el Señor viene. Y como el Señor viene, entonces yo te animo, te exhorto, hermanos, a que ames al Señor, porque no, el que no ama a Cristo, ¿qué dice? Y te voy a decir lo que significa anatema, aparte de decir alguien que está bajo maldición, pero también se puede interpretar como excluido, detestable, profundamente, algo que es grosero, algo así como dice que Lot dice que afligía su alma cuando veía la nefanda conducta de los de Sodoma y Gomorra. Eso es detestable profundamente, algo que se aparta por completo de lo sagrado, es aborrecible, es inaceptable. Todo eso quiere decir anatema. Y concluyo con lo que dice en el libro de Apocalipsis, cuando habla sobre la iglesia de la Odisea. Es tan detestable esa iglesia que dice que le produce a Dios, ¿qué? Náusea. Es tan detestable que le produce náusea. Y dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio. ¿Qué dice? Esta expresión: eres un anatema para mí. No te soporto. Me causas vómito. Mi querido hermano, ¿cómo está tu vida delante de Dios? De veras. Al principio yo dije: ¿cuántos de ustedes son ovejas de Cristo? Una oveja es muy amada por un pastor. Y particularmente aquellas ovejas que son mansas y siguen al pastor. ¿Eres tú así? Concluyo con este versículo, Efesios capítulo 6, verso 24. Hazlo tuyo este pasaje. Te invito que lo ames, que lo hagas tuyo, que lo vivas, que lo experimentes. Efesios 6, 24. ¿Lo tienes? ¿Cómo dice? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con amor inalterable. Que nada ni nadie cambie el amor que tú tienes a Jesús. Que ni las multitudes te muevan si te amenazan de echarte del trabajo porque eres cristiano. Pues sufre las consecuencias de tu fe. Dios te abrirá una puerta más grande en otro lado. Que nada ni nadie te robe la dicha de servir y amar a Cristo. Una vez más, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.